en Al Pan Pan. La entrevista, una charla, un momento, algo para decir.
Señoras y señores, y les había contado que teníamos hoy la visita de un hombre al que queremos mucho, al que admiramos mucho, que además yo les decía que además de escribir como los dioses, es un hombre que es especial para escucharlo hablar. Y cada vez que uno se enfrenta a Mario, gracias por el mate, a Mario Delgado Aparaín, estamos acá compartiendo el mate, porque si no, más no viene, él es así. Lo que genera Mario también es fascinación escucharlo hablar. Y yo creo, Mario, que eso seguramente debe tener mucho que ver con, no sé si con la macana, con el interior, con, porque vos también has generado de tu oralidad parte de la sintonía con la gente. ¿Cómo te va?
Un placer estar juntos. Y sobre estar junto con tus oyentes, porque recién estábamos hablando. Uh-huh. ¿Llevas cuántos años acá?
20, en esta última parte 20.
Un 10.
Con Al Pan Pan 15, junto a Sergio, y en Sábado Sarandí casi 20.
Qué maravilla, qué maravilla. Uh-huh. Y me preguntás concretamente...
Por la oralidad.
Por la oralidad, sí. Mira, yo me crié en el campo... Mis padres eran trabajadores rurales y en lugares... Nunca vivimos más de 5 años en un sitio, porque al viejo lo trasladaban, al viejo mi padre. Uh-huh. Entonces no tenía tiempo de, digamos, de consolidar una edad, ¿no? La infancia, la adolescencia, la madurez, todo eso. Pero hubo sitios... como Caraguatá, en Tacuarembó, que era un lugar muy muy inhóspito, muy aislado, porque estaba en la confluencia de 3 ríos. El río Caraguatá, que desembocaba en el río Tacuarembó, y el río Tacuarembó en el Negro, ¿no?
Claro.
Ahí se llamaba el Rincón de los Matreros o Rincón de Pereira, ¿no? La cosa es que ahí vivían la mayor parte de mis compañeritos de escuela eran negros, porque eran todos hijos y nietos de descendientes de esclavos, ¿no? Fugados de Río Grande del Sur, de las facendas ganaderas del río. Y ahí, como en nuestro país se abolió la esclavitud antes que en el Brasil, fue en 1888. Se fugaban mucho para él. Incluso había partidas de facinerosos que venían de Brasil a secuestrarlos otra vez, sobre todo a las mujeres, ¿no? Y a las jovencitas en edad de parir, ¿no? Para parir, claro, esclavitos, ¿no? Uh-huh. Y me acuerdo que teníamos una familia muy querida, apellido de las Neves, que eran negros como el carbón, ¿no? que venían, sus ancestros venían de la nación benguela, de Angola, que tuve la fortuna de conocerlo, ¿no? A unos 60 kilómetros de Luanda, la capital de Angola. Y don Braulio de las Neves tenía 94 años, el abuelo, cuando yo tenía 9, ¿no? 8, 9, ¿no? Y don Braulio nos hacía juguetes de madera, todos con un número impreso, el 44, y no sabíamos qué era. Como había perdido algunos compañeritos muertos por los rayos, por las tormentas eléctricas, mamá me prohibía volver a casa los días de tormenta de la escuela. Entonces me quedaba en la casa de los Das Neves, ¿no? Uno de ellos, compañerito, se llamaba Ananías, ¿no? Que yo ese nombre lo rescaté. Uh-huh. Para, como personaje, digamos, ¿no? Y don Braulio contaba que él había conocido a su abuelo, y su abuelo había sido libre. Y él contaba que el abuelo contaba que una mañana en la aldea donde vivía apareció una partida de de traficantes portugueses de esclavos y barrieron con 44 habitantes de la aldea, que era el número, claro, ese, ¿no? Y y los encadenaban en el galeón y los patrones, digamos, los piratas, ¿no?, les prohibían cantar, hablar entre ellos y castigaban. Y muchos morían en la travesía, que duraba como 60 y pico de días a las costas del Brasil. Y el abuelo de don Braulio, para mantenerlos entretenidos y darle ánimo, porque se empezaban a morir de escorbuto por tomar agua salada, de tristeza, los tiraban al mar o morir a palos, ¿no? Para darles ánimo, les silbaba canciones, ¿sí?, de la aldea. Y don Braulio nos silbaba esas canciones a nosotros, ¿no? Y se acompañaba con los pies. Y con el tiempo yo pensaba, qué triste que haya gente que nazca, vive y muera y no deje ninguna huella sobre el planeta, ¿no? Y me acordaba de ellos. Y un día dije, yo me niego a olvidarlos, ¿no? Y empecé a balbucear narraciones sobre la vida de ellos, unas vidas muy... muy cargada de misticismo, de magia, digamos, ¿no? Gente que parecía que se negaba a morir.
Claro.
¿No? Con un apego muy grande a la vida, ¿no?
Porque además el hecho de que lo estés contando ahora, por ejemplo, no solo me lo estás contando a mí, se lo estás contando a mucha gente a través de la radio.
Sí.
Capaz que alguien le cuenta a un oyente, con que haya uno ya alcanza, un oyente le cuenta a otro, a sus hijos o a quien sea, la historia del negro Ananías, y entonces ya esa historia ya dejó de pertenecerte a vos.
Qué bueno lo que estás diciendo.
Y el negro Ananías va a seguir, por lo menos una generación más va a seguir viviendo.
Tal cual, tal cual. Entonces, vos sabés que eso me hizo entender que la literatura es una operación de rescate, ¿no? Se trata de capturar aquellas historias susceptibles de ser olvidadas, ¿no? Y revivirlas, ¿no? Rehabilitarlas, revalorizarlas, ¿no? Porque toda esa gente contribuyó a generar nuestra idiosincrasia también, ¿no? Y después, cuando empecé a profundizar en todo eso, yo decía, ¿cómo es posible que esa gente de la nación benguela, por ejemplo, ¿no?, analfabetos, que fueron contemporáneos de los egipcios 2500 años antes de Cristo, conserven todavía la identidad? Porque los egipcios tenían un registro escrito de su, claro, historia, tenían la biblioteca Alejandría, todo eso.
Eran metódicos.
Eran metódicos.
Se les nota.
Y tenían
hasta las pinturas, como una cosa todo regular.
Todo, ¿viste?, regular, todos caminaban de costado.
Sí, claro.
Pero la nación benguela no. Entonces, ¿cómo hacían para mantener las costumbres, los usos sociales, las creencias, la gastronomía? Don Braulio nos hacía el arroz con leche, claro, de ellos, ¿no? Entonces, ¿cómo era? ¿Cómo hacían para mantener todo eso vivo? Jerarquizando a los ancianos, jerarquizando la importancia de los viejos, ¿no? Eran los viejos los portadores de la memoria, de la historia propia, de los valores.
A los que había que escuchar.
A los que había que escuchar, ¿no? Entonces, ahí me di cuenta, ya por un efecto secundario, me acostumbré a escuchar a los viejitos, ¿no? Incluso a algunos, como le decían, servidores de la guerra del 4, del 97, ¿no? Muy viejitos, que los logré conocer. Y me di cuenta de que las narraciones orales son fuente de creación. O mejor dicho, son una doble fuente. Una fuente de reflexión y una fuente de creación, ¿no? Porque uno después empieza a querer saber más,
Exacto.
¿No? A necesitar saber más sobre eso. Y es ahí cuando entra un elemento muy valioso, ¿no? Que es la lectura. Uh-huh. ¿No? Para mí, leer es tan importante como escribir. Uh-huh. Yo diría que hasta más,
¿no? Sí, sí. Bueno, ustedes siempre dicen, los escritores, que cuando se les pregunta cómo se hace un escritor, y todos, sin excepción, contestan, la primera es leer.
Sí,
no
sí.
Puedes un escritor si no sos lector.
Exacto. Sí, sí, sí. Y habría, le agregaría que leer y escuchar. Uh-huh. Leer y escuchar, ¿no?
Tan necesario en estos tiempos ambas acciones.
Sí, sí.
Mario, y antes de las noticias, que tenemos un par de minutos... Si tuvieras que poner un podio con tres narradores orales de esos viejos que escuchabas, que te cautivaban, ¿quiénes serían?
Don Braulio Das Neve.
Claro.
Uno, ¿no? Uh-huh. Una viejita, doña Dorila Silveira, madre de un Luisón.
Ahora después hablamos de eso.
Y Juancito Capagorri, que era encantador, encantador. Uh-huh.
Estoy armando un homenaje pensado a Sarandí para sobre él.
¿En serio?
Uh-huh. Oh, sí, porque me parece que es una figura olvidada. Nadie habla de Juan Capagorri.
Y no puede ser, ¿no? Juan venía de Solís de Mataojo, un pueblo uh-huh. muy fértil, con los creadores allí, donde funciona el liceo, por ejemplo, era la casa de Eduardo Fabini. Claro. ¿No? Cruzando la calle en un almacén de Ramos Generales, creo, la familia de Espínola Gómez, sí. ¿No? De Manolo.
Sí, ese, ¿no? pueblo tiene que tener algo, no puede ser.
Sí, 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 sí. Con costumbres muy, muy ancestrales, incluso la como es el santo el santo de las chacras, o como decía Juancito, Marito, vas a ir a la fiesta del 2, y la fiesta del 2 era el día de los muertos. Sí.
Vamos a hacer una pausa y vamos a hablar del libro justamente que editó Saibarral hace algunos días, Viernes con Lobos, estos cuentos de lobizones. Y ahí te voy a poner un bonus track a esos tres. Yo te pedí tres y nombraste tres, pero hay un bonus track que es fundamental también, Paco.
Sí.
Cautivaba a las multitudes. Sí, y además, por suerte, hizo radio.
Claro, pero tú lo conociste a él, ¿no?
Un solo encuentro.
Bueno, yo también, uno solo en el Liceo de Minas.
Que es el cuento que abre el segundo libro mío, Media Verdades, ¿sí? Claro. Es el segundo libro, el primer cuento, es mi encuentro con Paco Espínola. Después te lo muestro.
Muy lindo.
Ya venimos.
La tarde en Sarandí no es indiferente. Es al pan pan. Pura radio.
Seguimos conversando con Mario Delgado Aparaín. Estamos hablando, o vamos a hablar, de Viernes con Lobos, esta antología de cuentos de lobizones. Y yo empecé por el tema de la oralidad, y fue justamente lo que respondiste, Mario, de la importancia de que de generación en generación se cuenten cosas para que queden esas historias, porque en las, no sé si llamarle leyendas, pero en los cuentos de lobizones, por lo menos... a nivel de la campaña uruguaya, del Río de la Plata, o debe ser en todos lados, esa tradición de los lobizones se transmitía en forma oral, ¿no? Había mucho,
sí,
de eso.
Sí, 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 sí. Mira, a mí siempre te diría que de la escuela, y en particular después del liceo, en las clases de historia, sobre todo las vinculadas a la Edad Media, ¿no?, me fascinaban las leyendas, ¿no? Las leyendas. Y tal vez la leyenda con más afincamiento en las sociedades, en los pueblos del mundo me refiero, es la leyenda del hombre lobo, claro, ¿no? El licántropo, ¿no? Del griego lykos, lobo, antropos, hombre, ¿no? Y la licantropía siempre fascinó incluso a los historiadores como Herodoto, Plinio el Joven, Plinio el Viejo, porque eran los dos. Y la mencionaron en las historias, ¿no? Incluso en la Odisea aparecen, ¿no? La Edad Media ni que hablar. En Persiles y Segismunda de Cervantes aparecen también los hombres lobos. Y eran fenómenos, o son fenómenos, las leyendas estas, muy vinculados a la pobreza, muy vinculados a la ignorancia y muy vinculados a la soledad, ¿no? Muchos dicen que no existen, como las brujas, ¿no? Sin embargo, el fenómeno existió. En Francia, por ejemplo, entre 1760 y 1783, se registraron 600 casos. 600 casos. ¿Qué tipo de casos? Niñas que todavía no habían incursionado en la adolescencia. Aparecían muertas, destrozadas, y comidas. Aparentemente, los hombres lobos, que por lo general eran personas con alteraciones mentales muy severas, pero además acompañadas de esas alteraciones de trastornos hormonales, ¿no? Por ejemplo, la proliferación de pelambre en el cuerpo, por ejemplo, ¿no? Y los perseguían, los perseguían. Los campesinos vivían en un estado de terror continuo, las familias, ¿no? ¿Por qué? Porque eran comunidades muy aisladas. Imagínate el centro de Europa con miles y miles de kilómetros cuadrados deshabitados, ¿no? Con pequeñas aldeas de 20 familias, ¿no? A mí me gusta muchísimo la recreación de las películas de la Edad Media, ver los utensilios cotidianos de las cocinas, la forma de vestirse, toda con prendas de telas muy parecidas a la arpillera, por ejemplo, claro, ¿no? Tejidos muy rústicos. Esa gente vivía en comunidades aisladas, muy distantes unas de otras. Pueblitos, es como si Sayago y Santiago Vázquez trasladados al centro de Europa, y entre las dos poblaciones, selva, monte, sierras, ¿no? Sin vínculos entre sí. Lo que sí corría eran los rumores. Claro. ¿No? Los rumores.
Y cada uno, con todo rumor le agregaba cositas.
Claro, pero claro, y eso también, ¿qué incrementaba? El miedo.
Claro.
Y del miedo se aprovechaban, por ejemplo, los poderosos, los señores feudales, trabajaban ese miedo, porque eso aseguraba la inmovilidad de los siervos. Es decir, no se animaban a salir del lugar, no se animaban a emigrar, ¿no? Las migraciones de los siervos de las familias serviles empezaron a producirse recién con las cruzadas, cuando los señores feudales se inventaron esa misión de ir a rescatar de los moros el Santo Sepulcro de Jerusalén, ¿no? Hicieron las cruzadas hasta allá, ¿no? Y entonces, ante la ausencia del Señor, ¿no?, los siervos huían. ¿Y a dónde huían? A la costa, a las costas del Mediterráneo, por ejemplo. Y ahí formaban, se sumaban a los pequeños pueblitos en formación ya, que eran los burgos, ¿no? Y los habitantes de los burgos eran los burgueses, que eran los artesanos, tenían talleres de escultura, de artesanía, albañilería, todo eso, ¿no? Ahí nació incluso tuvo, digamos, su germen, la masonería, ¿no? Pero la iglesia también, la iglesia fomentaba el miedo, ¿no? Era una forma de vincular el miedo a la muerte y al infierno, ¿no? Aquellos que creían en las brujas o en los hombres lobo eran herejes.
Claro.
Eran calificados de hereje por creer más en el cuerpo que en el alma, ¿no? Y los quemaban vivos, los perseguían, los torturaban primero para que confesaran en su arrepentimiento y todo eso, y después los mataban. Y como te decía, en ese periodo de 1740 a 1780 y pico, hubieron 600 muertos, víctimas, supuestamente, de los hombres lobos. Esa creencia, que proliferaban desde el Asia Menor hasta la Europa Central, en las Islas Británicas, en Irlanda del Norte, en Escocia, y después también en los países nórdicos, ¿no? Noruega, Suecia, Dinamarca, Finlandia. Pero a través de los colonizadores, como por ejemplo los primeros que salieron en Mayflower para el territorio que hoy es Estados Unidos de Norteamérica, también partieron colonos franceses para Canadá, que el Quebec, Montreal, ¿no? Y ellos trasllevaron también las leyendas de los hombres lobo, y en particular se daba entre los protestantes, hugonotes y los cristianos disidentes, ¿no? Y ahí era, digamos, el dulce de la Inquisición, ¿no?
Pero vos fíjate que en el libro del cual te estamos hablando, tú recogés autores de Birmania, de Escocia, de Estados Unidos, de Francia, de Inglaterra, de Chile, de Argentina, obviamente de Uruguay, es decir, lo que estás contando es una leyenda que atraviesa el mundo.
Atraviesa.
Y la historia.
Sí. Y la historia.
¿Cómo América? Fue esa búsqueda de autores?
Leyendo. A mí me gusta, por ejemplo, me acuerdo de la literatura gótica, ¿no? La literatura norteamericana también, un gigante como... Me acuerdo que el primer cuento de Hombre Lobo lo leí de Estados Unidos, de Ambrose Bierce, ¿no?
Gringo viejo,
que le hicieron la película con Gregory Peck.
Gregory Peck, ¿no? Exactamente.
Sí. Ambrose Bierce tiene un cuentazo que lo puse, que abre el libro incluso, exacto, ¿no? Seguido de uno de los más hermosos cuentos también fantásticos que leí, de Ignacio Quirós, escritor chaqueño de Resistencia, que ganó el premio de novela Clarín, y una riqueza de lenguaje espectacular, entretenido, sobre todo entretenido, ¿no?
Mirá vos, estás hablando de un autor, en los dos primeros, de un autor de fines del siglo XIX, y estás hablando de uno del siglo XXI.
Exacto, sí, es decir, cómo la leyenda entra, sobrevive, se mantiene y se divulga todavía.
Obviamente.
Todavía, porque por ejemplo, tal vez no sea muy conocido que en la Argentina, por ejemplo, tener séptimos hijos varones era considerado un castigo de Dios. Cuando nacía el niño, el séptimo niño, había que ampararlo. ¿Y sabe quiénes lo amparaban? El presidente de la República.
Sí, bueno, acá un oyente nos dice: Jaime, en Argentina hay una ley que el presidente debe apadrinar al séptimo hijo varón de las familias, justamente por la leyenda.
Exactamente, fue durante la presidencia de Figueroa Alcorta que se empezaron a apadrinar los séptimos hijos varones, y se hizo por ley. Uh-huh. Y esa ley fue derogada por Juan Domingo Perón en la primera presidencia. Y ese hijo séptimo no solamente que tenía como padrino al presidente, sino cuando llegaba en la edad de trabajar se le viabilizaba el primer empleo, ¿no?
Primera experiencia laboral, como se dice ahora.
¿Tiene qué antecedentes tiene usted? Lo hizo.
Qué cosa, es tal cual. Pero bueno, también la literatura uruguaya ha sido cruzada por eso.
Sí, 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 sí. Ahí, justamente, me gustó la idea de abrir el libro con un cuento del norte, de la América del uh-huh. Norte, y cerrarlo con un cuento de la América del Sur, uh-huh. con uno de los más grandes narradores del continente, que era Juan José Morosoli.
Claro.
¿No? Y su cuento de Lobizón está ahí. Y es de una... Es una historia cristalina, no terrorífica.
Claro.
¿No?
Bueno, Morosoli, era bien Morosoli.
Era bien Morosoli, ¿no? Al revés, por ejemplo, Horacio Quiroga, que también tiene uno ahí. Y que son cuentos cruentos, ¿no? Después estaba José Monegal, que también era muy buen cuentista, uh-huh. muy buen cuentista, sí. Milton Fornaro, uh-huh. Está muy lindo el cuento de él, muy bien estructurado. Y Marcia Collazo, ¿no? Y uno muy bueno de Claudia Mengual, ¿no? Uh-huh. Muy bueno, muy bueno. Y no me acuerdo qué otro más.
Pero bueno, pero también esto está emparentado, igual no tenemos demasiado tiempo, pero está emparentado con algo que hablábamos el otro día en la tele, que tiene que ver quizás con algo de literatura fantástica, porque o fantástica o rara o insólita, porque son esos acontecimientos que quiebran la vida cotidiana, o sea, sí, no es lo normal que haya lobisones.
No, para nada.
Entonces, claro, al aparecer de alguna manera, al irrumpir en la vida cotidiana, ahí es cuando uno integra este tipo de literatura a ese tipo de personajes.
Sí, sin duda, porque si a eso le sumás que el fenómeno se produce en lugares, en ámbitos adecuados, como puede ser la desolación de los campos, ¿no? Las noches de luna, claro. Lugares aislados, donde además proliferan otras creencias, ¿no?
La luz mala, yo no sé si ahora se sigue hablando de la luz mala, pero...
Sí, se sigue. Es decir, no solamente... A ver, vamos a aclarar, la luz mala es un fenómeno químico.
Sí, sí,
¿no?
comprobado, sabido.
Sí. Mira, en las estancias, por ejemplo... las osamentas, claro. Que son los esqueletos de los animales muertos, se tiran a un pozo, no se dejan diseminados en el campo, se juntan y se tiran a un pozo que se abre a propósito. Muchas veces son como grandes aljibes vacíos, ¿no? Y se produce un fenómeno químico con el calcio de los huesos y el fósforo, ¿no? Que la emisión de gas provoca una mínima combustión entre partículas que flotan a un metro y medio, dos metros sobre el nivel de los huesos apilados, ¿no? Y eso es genera una especie de luminosidad verde azulada.
Que en la inmensidad de la noche.
Pero caramba,
bueno, está bien. Pero
todavía se mueve.
Está bien, ¿no? me encanta tu explicación, pero cuando vos tenías 9, 10 años y estabas en Caraguatá, Mario, te hacía cuiqui.
Pero por favor. Además, los viejos se encargaban de estimularte ese temor, claro. ese miedo, ¿no? Yo tuve un compañero de escuela que era y se llamaba Gumercindo, y era el séptimo hijo varón de una planchadora, una paisana ahí, ¿no? Y curiosamente él estaba muy enamorado de una niña y cuyo padre, para vigilar, tenía dos hermanas, esa niña. Para vigilar el rancho había llevado un chajá, que son tan guardianes como los perros, ¿no? Yo diría que peor, ¿no? Porque se les ata de una pata una piola larga, una estaca, y él chajá da vueltas alrededor del rancho volando, pero sin no puede levantar las buenas. Y cuando aparece alguien, algo que perturba la tranquilidad del lugar, atacan, y como tienen dos púas, por lo general las púas atacan siempre la cabeza de quien sea, y el lugar preferido son las orejas.
Qué cosa, ¿eh?
Sí. Y Gumercindo se apersonó una noche para ver a una de las gurisas, y fue atacado por el chajá. Y el padre, ¿no? Salieron, entonces llovía, salieron al patio y vieron ahí al chajá con las alas desplegadas, volando, ensañado sobre una especie de animal, perro blanco, enredado en la pata, y de pronto el perro puede despojarse del chajá y se va. Pero allí queda en la oreja de ese animal, ¿no? Y se van todos a dormir. Y al día siguiente andaba deambulando entre el rancherío la madre de Gumercindo, diciendo que se desangraba, estaba en el catre, en el rancho, desangrándose porque le faltaba una oreja, ¿no? Y me acuerdo que en la administración del establecimiento rural, que era muy grande, porque era del frigorífico Modelo, eran 29 tambos, trabajaba un gallego franquista que había huido de la guerra civil, ¿no? Pero era franquista, y su hijo era compañero mío. Y la noche esa, el galleguito, el hijo del franquista, ¿no?, fue al lugar donde se había producido la venena y rescató, dijo él, me dice: yo tengo la oreja. Encontré la oreja de Gumercindo, ¿no? Anda, ¿no? Sí, anda. Es el cuento que está en el libro, que lo puse, es mi cuento.
Está muy bien.
Y trajo una latita de tabaco de Antonio y abrió la tapa y me la mostró.
Señoras, señores, esta maravilla de escritor, de contador de historias, de amigo, es Mario Delgado Aparaín. El libro está en todas las librerías, se llama Viernes con Lobos, es esa selección, esa antología de cuentos de lobizones. Que si quieren saber por qué lobizón se escribe con S y no con Z, bueno, van a tener que leer la introducción que hace, la parte que además, la postdata que hace Mario en su introducción, que además es muy, como siempre, muy didáctica. Mario, gracias. Nos vemos pronto.
Un placer. Ojalá que puedan dormir.
Y el problema de esto de darte mate mientras hablas tanto es que no lo devolvés. Muchas gracias. Mario Delgado Aparaín en Al Pan Pan.